Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Buena Radio.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 30 de agosto de 2020. Comenzamos con las noticias de México, contra el flagelo de las desapariciones en México. Según estamos en la cuarta transformación, pero las peores formas de la violencia no cesan, ni siquiera amainan. Es el caso de las desapariciones y los asesinatos, cuyo recuento cotidiano se puede hacer a través de la prensa escrita. El 13 de agosto, el Colectivo Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colima informó que encontró un entierro clandestino con restos de 22 personas en la comunidad de Santa Rosa, municipio de Tecomán. El mismo día, en Matehuala, San Luis Potosí, fueron hallados dos cuerpos semienterrados en un predio del oriente de la ciudad. El 18 de agosto, integrantes del colectivo Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Guerrero y El País reportaron el hallazgo de tres cuerpos en la colonia Alta Cuauhtémoc, Acapulco. En marzo de 2020 ya se habían encontrado más restos humanos en ese sitio. El lunes 17 de agosto, en la colonia Aguaje de la Tuna, Tijuana, Baja California, fueron hallados los cadáveres de Kevin Leiva y Rubén Chávez, desaparecidos desde mayo de 2020. Al día siguiente, también fue hallada una mujer asesinada al oriente de la ciudad. El mismo 18 de agosto, pero en el Valle del Tezontle, en el Ajusco, Ciudad Monstruo, fue hallado un cráneo humano. En un comunicado que pone el dedo en la llaga, la organización Los Otros Buscadores señaló: este hallazgo es prueba de que en el Ajusco y la Ciudad Monstruo pueden encontrarse los restos de muchas personas desaparecidas. Es fundamental que la Fiscalía de la Ciudad, en conjunto con la Comisión de Búsqueda Local, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía de la República, preparen un plan de búsqueda que contemple la participación y la supervisión por parte de las familias. Lamentablemente, autoridades tanto del orden federal como a nivel estatal en toda la República se han acomodado a que las familias realicemos las búsquedas y ellos solamente vengan a procesar cuando nuestro trabajo haya resultado en un hallazgo confirmado. Resulta fundamental trascender esta dinámica y que las instancias correspondientes asuman su responsabilidad de buscar a nuestros seres queridos y no solo de levantar restos. Frente a esta tragedia que no cesa, familiares, amigos y colectivos se organizan y protestan, exigiendo se ponga un alto a las desapariciones. El viernes 21 de agosto, decenas de integrantes de la Asamblea Feminista de Nuevo León acudieron a la Fiscalía del Estado para denunciar las desapariciones de mujeres y niñas en esa entidad. En el comunicado repartido durante esta protesta se afirma: Nuevo León ocupa el segundo lugar a nivel nacional en desapariciones de personas y ni el Estado ni la Fiscalía General hacen nada. El mismo 21 de agosto, en Atotonilco de Tula, Hidalgo, contingentes feministas marcharon del crucero de la carretera que va a Conejos hasta el Palacio Municipal, denunciando las agresiones contra las mujeres, los feminicidios y las desapariciones. En el recorrido hicieron varias paradas para realizar el performance El Violador Eres Tú. Al día siguiente, 22 de agosto, se realizó otra movilización, esta vez en Mixquiahuala, en la que participaron cientos de personas caminando desde ese municipio hasta el de Progreso de Obregón con las mismas exigencias. En Hidalgo se han realizado hasta la fecha 6 manifestaciones contra el feminicidio de 3 jóvenes de los municipios de Atitalaquia, Tula y Chilcuautla, y las desapariciones de mujeres. El sábado 29 de agosto, las protestas llegaron a Pachuca, donde cientos de mujeres y contingentes solidarios recorrieron las principales calles de la ciudad, teniendo como punto de partida y llegada el reloj monumental. La misma exigencia: alto a los feminicidios. Y es que mientras el secretario de Seguridad Pública Estatal, Mauricio del Mar, afirma que Hidalgo registró una disminución de la inseguridad en más de 39%, las colectivas feministas y las familias denuncian cada vez más casos de desapariciones y asesinatos de mujeres. En el espacio de Facebook de la organización Aquelarre Cihuacóatl puedes ver un video de esta acción. Y para dar forma a un dolor que no es solo de quienes habitamos este país, el sábado 22 de agosto, diversas organizaciones de migrantes y de defensa de derechos humanos colocaron el antimonumento para recordar a las 72 víctimas de San Fernando. En la acera contraria a la embajada gringa, en Paseo de la Reforma, se instaló una escultura metálica del número 72, cifra de migrantes hallados en una fosa de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. A 10 años de ese hallazgo, la justicia no ha llegado. El antimonumento porta dos leyendas que no debemos olvidar: migrar es un derecho humano y nadie es ilegal en el mundo. Denunciando y buscando, colectivas e individuos siguen dando voz a las y los desaparecidos y asesinados. Con ellos gritamos: ya basta de tanta muerte. Ciudad Monstruo, lucha por el agua. ¿Alguien pensaría que falta el agua en una ciudad donde llueve tanto y hay lagos subterráneos? Pregunten en los barrios del suroriente de Ciudad Monstruo. El domingo 23 de agosto se conoció la situación de las y los pobladores de San Bartolo Ameyalco, que para esa fecha llevaban 100 días sin abasto de agua, afectando a más de 300 familias. A través de carteles en las ventanas y fachadas, han dado a conocer la falta de agua y advirtieron que bloquearán la supervía si no se regulariza el abasto. Desde mediados de junio, vecinas de Santo Domingo denunciaron una situación similar y 5 semanas después la situación no ha mejorado. El 22 y 23 de agosto realizaron protestas, el sábado 22 en Los Pedregales y el domingo 23 frente a la alcaldía de Coyoacán. Desde el 12 de agosto, gran parte de Los Pedregales están sin gota de agua a pesar de los acuerdos con las autoridades. En ambos barrios se denuncia la manipulación de válvulas, pozos y depósitos de agua, pues es un secreto a voces que hay colonias y regiones que reciben agua antes que el resto de la ciudad. Otra problemática común es el agravamiento de la pandemia de coronavirus, pues al faltar el agua se favorecen los contagios. Frente a ello, las organizaciones barriales intentan crear instancias y formas de control social sobre el abasto de agua. Estemos atentos a las próximas movilizaciones en defensa al derecho al agua. Tribu Yaqui, justicia pendiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la tribu Yaqui el pasado 6 de agosto. En los medios de paga se informó que el presidente acudió para firmar con los pueblos de la tribu el plan de justicia Yaqui. Este acuerdo, ampliamente difundido por los medios masivos de intoxicación, promete hacer una revisión de la restitución de tierras y agua que realizó Lázaro Cárdenas a la tribu Yaqui a finales de los años 30. También busca poner en operación el gasoducto de la empresa Yenova, que desde hace varios años se ha querido imponer en este territorio. Las tierras restituidas por Lázaro Cárdenas a los yaquis nunca fueron respetadas, pues a lo largo de los años fueron apropiadas por descendientes de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, además de otros generales y políticos de Sonora. En lo que toca al agua, se estipuló que los yaquis podrían disponer durante cada año agrícola de la mitad del caudal del río Yaqui, almacenado en la presa La Angostura. Esto nunca se cumplió. El más reciente despojo al agua del río Yaqui fue la imposición del acueducto Independencia, que desde 2013 lleva el agua del río a la ciudad de Hermosillo. El gasoducto que desde la presidencia se quiere poner en operación tiene otra historia. Comenzó a construirse en 2013, pero la empresa Yenova pasó por alto la manifestación de impacto ambiental y la consulta a la tribu Yaqui. En 2017, el pueblo de Loma de Bacum obtuvo un amparo con el que se ordenó la suspensión de la obra. Sin embargo, la empresa no acató dicha disposición judicial. Fue entonces que la comunidad de Loma de Bacum decidió suspender el gasoducto con sus propias manos. Desde entonces se desató la represión contra la tribu. La empresa formó un grupo de choque que, en complicidad con fuerzas de seguridad estatal, ha cobrado ya 3 muertos, el secuestro de 2 personas y el encarcelamiento político de Fidencio Aldama. También se llevó a cabo la compra y división de las autoridades tradicionales yaquis. Con esta historia de represión a cuestas, no todo fue armonía en la reunión del presidente con la tribu yaqui. Desde temprana hora del día 6 de agosto, habitantes de la tribu bloquearon totalmente la carretera federal número 15 y las vías del ferrocarril, exigiendo la cancelación del acueducto Independencia. El presidente y su comitiva tuvieron que salir y entrar por un camino alterno para trasladarse del cuartel militar en Ciudad Obregón al pueblo de Bicam. En el llamado Plan de Justicia no se tocó el tema del acueducto Independencia, ni de los yaquis asesinados, ni el de la libertad para el preso político Fidencio Aldama. Para tener más información sobre la resistencia de la tribu yaqui, visita los portales de Pie de Página y Avispa Media. Ataques contra comunidades zapatistas. Entre las 9 y las 11 de la mañana del sábado 22 de agosto, miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Orcao, saquearon e incendiaron 2 bodegas de maíz y café pertenecientes a bases de apoyo zapatistas en el crucero Cujuljá, entre Oxxuc y Ocosingo, en el municipio autónomo Lucio Cabañas. Este es uno de los más recientes ataques de esta organización que se ha plegado a la contrainsurgencia social implementada por los 3 niveles de gobierno. Junto con las acciones de paramilitares en Aldama, Tila y otras partes de Chiapas, las acciones de Orcao marcan una ofensiva contra las comunidades zapatistas en resistencia frontal contra la llamada Cuarta Transformación. La respuesta a estas agresiones ha sido de carácter nacional y mundial. Entre los comunicados dados a conocer en los días posteriores al ataque de la Orcao, destacan el publicado el 27 de agosto, en el que más de 450 personas y 140 organizaciones de 22 países exigen alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. En él podemos leer: quienes firmamos este documento, llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a suscribir la denuncia de estos hechos, exigir el cese de las agresiones y hostilidades a las bases de apoyo zapatistas, de la destrucción de los preciados bienes comunitarios, el resultado del trabajo colectivo, que en medio de esta crisis multifactorial adquieren un alto valor patrimonial. Igualmente, pedimos se mantengan atentas ante esta nueva escalada de la violencia contra el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, organizaciones que son un referente planetario en la defensa de la vida y por un mundo mejor. También destaca el comunicado del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, publicado el 24 de agosto, en el que la Red de Pueblos Indígenas señala: denunciamos la guerra que, desde arriba, se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas, al mismo tiempo que arriba, los malos gobiernos buscan imponer por todo el país megaproyectos de muerte a los que nos oponemos y nos opondremos, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestros territorios y permitir la destrucción que prometen los poderosos. A nadie debe sorprender que los gobiernos autodenominados transformadores, como el de López Obrador y el de Rutilio Escandón en Chiapas, emprendan acciones de exterminio contra las comunidades zapatistas y su Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues ellos representan las principales e irreductibles rebeldía y resistencia contra el desarrollismo y los megaproyectos que impulsa la transformación de Cuarta. Desde este espacio nos sumamos a la exigencia global: alto a la guerra contra las comunidades zapatistas.
Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Huelga Radio.